upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. 911, what's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Prime May, January 9th. This film is not yet rated.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
En la última lección vimos cómo es que se estableció un altar para poder renovar el pacto de los israelitas con Jehová. Y vimos que esto sucedió en el monte Ebal. Y de ahí fue donde se desarrolló y se llevó a cabo, y vimos la naturaleza del mismo y cómo es que hasta el día de hoy se encuentran los restos de este mismo altar. El día de hoy vamos a ver lo que sucede como el primer acuerdo de los israelitas en tierra prometida con los extranjeros, o en este caso con los heveos de la tierra prometida. Y veremos un poquito acerca del primer caso, le vamos a llamar de relaciones exteriores. hay relaciones interiores y hay relaciones exteriores. Y una de las cosas que se mencionan cuando se habla de relaciones exteriores, casi siempre se habla del aspecto de un país. Un país está en su lugar, pero tiene otros países y tiene ciertas relaciones con el exterior. Y entre mejor esté la relación con ellos, mejor se puede trabajar mutuamente. Y aquí lo que miraremos en Josué capítulo 9 es que miraremos uno de los acuerdos, uno de los tratados de una relación exterior que tiene el pueblo de Israel. Aunque Israel llegó a tierra prometida y realmente ellos eran los extranjeros, aún así, al tomar la tierra prometida y habiendo recibido de Jehová el mandato de que no tuvieran ningún trato con nadie, resulta que hacen un tratado con los gabaonitas. Y eso es lo que vamos a ver. Los principios que veremos en el tratado de relaciones exteriores que tienen ellos. Y vamos a leer ahí primero en Josué capítulo 9 para que veamos esto. Ya habíamos hablado y habíamos dicho que eran 7 las naciones cananeas y que eran 31 los reyes cananeos. Si vemos aquí, por ejemplo, en este mapa, nos daremos cuenta que se encuentran los heteos, los amorreos, los jebuseos, los cananeos, los heveos, de quien vienen los gabaonitas, los fereceos y una vez más los cananeos. Y entonces a esta parte gris se le llama la tierra prometida, donde estaban las 7 naciones cananeos. Y también aquí había 31 reyes, los cuales van a ellos a tomar. Entonces, lo que había sucedido con Israel es que entran, se encuentran lo que es Jericó, luego suben a Hai, y luego están en Gilgal, y luego van a ir hacia la parte más importante, que es la tierra de los gabaonitas, donde se establece este acuerdo con ellos. Entonces, su recorrido iba a iniciar por la parte sur de la tierra, yendo de la parte este del Jordán a la parte oeste. Y entonces aquí lo que miramos en el capítulo 9 son los procedimientos a establecer una buena relación externa con ellos. Y tal vez el primer paso que vemos es la importancia de entender el estado actual. 9:1 dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Hay una parte muy interesante, hermanos, en Lucas, si vemos ahí en el capítulo 14, pongamos un separador aquí que vamos a regresar. En Lucas capítulo 14 se ve algo interesante acerca de entender el estado actual de una persona. Lucas 14 habla acerca de ello, y eso es precisamente lo que hacen ellos. Lo que hacen las naciones es que concertan o se ponen de acuerdo para pelear contra Israel. Se dan cuenta que si cayó Jericó, no hay manera que ellos puedan detenerlos por sí solos. Si cayó Hai, no hay manera que los puedan detener por sí solos. Si cayeron los reyes amoneos, no hay manera que los puedan detener por sí solos. Lo que tratan de hacer es que tratan de establecer y dicen, bueno, solos no podemos, pero si nos juntamos todos, podemos de alguna u otra manera hacer frente a los israelitas. Y aquí en Lucas capítulo 14, en el versículo 28, habla de uno de los aspectos importantes acerca de las relaciones exteriores. Y esto tiene que ver con, 1, tenemos que entender la importancia de nuestro estado actual. Tenemos que aceptar la situación en la que estamos. Y tal vez cuando vemos las guerras y cuando vemos los acuerdos internacionales, lo que puedes ver es que muchos de ellos no saben el estado actual en el que se encuentra, más aquellos países que están tratando de lidiar con ellos. Y entonces aquí lo que vemos en Jesucristo es precisamente eso. Vemos la habilidad de aceptar el estado en que nos encontramos. Esto es parte de un análisis que tenemos que hacer. ¿Cómo se encuentra Estados Unidos? Eso determinará cómo puede negociar o establecer una relación en el exterior con los demás. ¿Cómo se encuentra México? Es la misma manera. Si lo vemos de nuestra forma de vivir, ¿Cómo se encuentra mi familia? ¿Cuál es el estado actual que tengo? Es la manera que podré utilizar para tener relaciones externas a mi familia. Si entiendo cómo estoy, podré negociar de una manera mejor. Podré pedir lo que necesito y no lo que no necesito. Y entonces aquí en Lucas capítulo 14, en el versículo 28, dice así, que es uno de los principios de la administración. Esto es la importancia del estado actual. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Por una parte se encuentra la burla a la cual nos exponemos cuando no evaluamos nuestro estado actual. Esto es, todos necesitamos y dependemos de Dios, pero también necesitamos y dependemos en una forma indirecta de la gente que nos rodea. Toda la gente que nos rodea, de alguna otra manera, dependemos de ellos. Y la mejor manera para poder establecer una relación externa, para poder negociar algo, es aceptar nuestro estado actual. Y dice ahí en el versículo 30 y 31, dice así, 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Es una manera de actuar, o sea, los reyes cananeos, las naciones dicen, solos no vamos a poder contra Israel. Jericó no pudo solo, Jai no pudo solo, no es posible que nosotros podamos contra ellos. Es la parte de establecer la importancia de un estado actual. Cuando estaba yo trabajando para McDonald's, recuerdo mucho que nos dieron muchos seminarios en cuanto a la forma de negociar, la parte de la negociación. Y uno de los seminarios que más se me quedó en la mente, uno de los talleres más importantes fue un taller que se llamaba Ganar para Ganar. Y el taller determina lo siguiente, dice que cuando uno hace una negociación, no se trata solamente de que tú ganes. No puedes solamente ganar tú. En este caso es un mal negocio, porque estás quemando el puente que después podrías utilizar. Entonces, a través de la negociación lo que tienes que buscar es, tienes que ganar tú, pero a la misma vez tienes que hacer que él gane. Que la otra persona gane. Si tú ganas y él no gana, realmente no fue un buen negocio, no se establece una buena relación. Pero si tú ganas y él gana, se establece una excelente relación, porque sabe que no solamente estás viendo por tus bienes, sino también por los bienes de la otra persona. Y en la vida realmente es así. Cuando hablamos de compromiso, aún en el matrimonio, no solamente se trata de que yo gane y que Tali pierda. Bueno, ciertamente a mí me gustaría solamente.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Ganar. Pero no solamente se trata de eso. La idea de compromiso indica que yo gano y ella gana. A veces yo pierdo, pero después porque voy a ganar. Es parte de establecer un método. Como por ejemplo, cuando uno de los ejemplos que nos daban en este taller era, haz de cuenta que tú vas a comprar una casa y tal vez la casa la vende, no sé, vamos a decir que a $200,000, ¿verdad? Entonces tú quieres que la casa, pues quieres dar $100,000. Y entonces en el taller te dicen, ¿qué es lo justo para que los dos ganen? Y automáticamente la gente dice, pues $150,000. Y entonces el profesor nos dijo, no. Realmente nunca es 150,000. O sea, tú tienes que valer, darte cuenta de tu estado y tienes que darte cuenta de la necesidad de la persona con la que estás negociando. Porque posiblemente él te va a aceptar los 100,000, tal vez si lo dejas vivir ahí un año, 2 años después. Y tal vez tú no necesites la casa hasta dentro de 2 años. Entonces hay ciertos términos que determinan que ganar no indica solamente ir a la mitad. Ganar indica qué es lo que él necesita, qué es lo que yo necesito, y si hacemos eso, podemos ganar. En este caso, lo que ves con los cananeos, los reyes, es eso. Ves a un contrincante, a alguien que tienen en común, a un enemigo, y dicen, nosotros solos no vamos a poder. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Su estado actual es este que dice Jesús. Aceptan ellos, como dice Jesús, que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. O sea, es una parte de aceptar nuestro estado actual. ¿Cuánto tengo? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesidades tengo? Y eso te va a ayudar para establecer una relación exterior. Si tú piensas que no necesitas de nadie, nunca vas a necesitar una relación exterior. Pero la realidad es que todos necesitamos de los demás. Para sobrevivir en este mundo necesitamos emplear esta parte. Porque todos eventualmente tendremos un enemigo en común. O todos eventualmente tendremos una necesidad en común. Y eso es lo que pasa con estos reyes. Hacen realmente ello. Y entonces lo que dice ahí también, el versículo 32, dice, y si no puede contra el otro, está todavía lejos, cuando está todavía lejos, dice, le envía una embajada, dice, y le pide condiciones, ¿qué? De paz. Este concepto tiene que ver con que acepto mi estado actual. Y los reyes de estas naciones dijeron, no vamos a poder, simplemente no podemos. Ellos se respetaban sus territorios y andaban a gustos unos con otro, pero cuando viene alguien que tiene una amenaza contra ellos, pues ahora sí, como quien dice, la unión hace la fuerza. Y es precisamente lo que hacen, se unen para estar contra él después de evaluar el estado actual que ellos tenían. Así que hacen esa parte. Número dos, el segundo paso que se requiere para establecer una relación exterior es la parte de la astucia. La parte de la astucia es una parte muy importante. Tú ves, por ejemplo, en la Biblia también, en Lucas capítulo 16, en el versículo 8, y ves esta palabra en griego. Lucas 16, versículo 8. La astucia. ¿Qué es la astucia? 16, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos, ¿qué? De luz. Y la palabra sagazmente es la misma palabra que se utiliza en el concepto de la astucia. Astucia y sagazmente es lo mismo. Es una palabra griega que es prominos o prónimos, la cual, ¿verdad?, determina cuando alguien es sabio, cuando alguien es prudente, cuando alguien tiene el don de comprensión. Podríamos verlo de esta manera. Es alguien que usa sus destrezas para obtener lo que necesita. Y en toda la vida necesitas establecer relaciones exteriores. Pero lo que vamos a ver aquí, hermanos, es que los reyes cananeos, vamos a decirlo de esta manera, entendieron su estado actual y por eso concertaron para pelear. Pero encuentras otro grupo, un grupo que vive en las montañas, un grupo que vive en los llanos, y este otro grupo determina actuar con astucia. Esos son dos tipos de personas. Si regresamos ahí a donde separamos en Josué, en el capítulo 9, dice ahí en el versículo 3 que encontramos a otro grupo que decide actuar con astucia. Y es muy interesante ellos, porque ellos, al igual que los cananeos, ven lo que puede hacer Israel, ven lo que ha hecho Israel con la ayuda de Jehová, pero ellos ven las cosas de distinta manera. Ellos dicen, no solamente no vamos a poder con ellos si nos unimos a las naciones, y no vamos a poder con ellos porque hemos oído que Jehová, su Dios, ha estado con ellos. Y ellos no solamente fueron a la parte de Jericó, sino que se emplearon hasta atrás, hasta los reyes amoneos. Y esto es interesante, hermanos, porque algo que hacían bien las naciones era no solamente sabían el estado actual en el que se encontraban, sino que sabían también el estado actual en que se encontraban los otros reyes. Y de esta mejor manera puedes tener una relación con el exterior. Esto es, yo sé lo que mi familia necesita, yo sé lo que tu familia necesita, y en este sentido vamos a tratar de mantener una buena relación para que tú ganes y para que yo gane, para que tú recibas lo que quieres y para que yo reciba lo que quiero. Y ellos, a diferencia de los cananeos, que eran parte de ellos, pero ellos eran aparte de los gabonitas, ellos saben, hermanos, que no van a poder con ellos por el exterior y utilizan astucia. Dice ahí en el 9:3, dice más, dice los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel le respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos dijeron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos estaban ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a quién, a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el caso de ellos? Ellos, a diferencia de los otros reyes, presentan una alianza. Pero fíjate qué astutos, hermanos. Su astucia se encuentra a veces en lo que sería la mentira, el engaño, la presentación. Y la palabra astucia, hermanos, viene de la palabra hebrea ormao. Y ormao indica alguien que hace las cosas con artimaña, con sutileza, con el propósito de sacar los fines que espera. Pero la misma palabra se traduce en otras partes como prudencia o perspicaz. Es alguien que percibe con claridad las cosas que pasan inadvertidas para otras personas. Por lo tanto, hay veces esta palabra astucia se utiliza también como prudencia dentro de la Biblia. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo y por qué? Porque los del mundo, dice Jesús, tienden a ser más sagaces que los hijos de luz. La gente del mundo, hermanos, es más astuta, prudente, sagaz que los hijos de la luz. O sea que hay mucho que aprender de ellos. No le engaño la mentira de estos, pero hay mucho que aprender de ellos, porque ellos lo hacen, dicen, número uno, no solamente sabemos el estado en que nos encontramos, sabemos el estado en que se encuentran ellos y sabemos el historial de todos ellos. Entre más conoces de la otra persona, mejor puedes establecer esa relación en el exterior. Entre más conoces la historia de un país, mejor puedes establecer la relación en el exterior. Porque tú sabes lo que necesita un país de otro. ¿Qué necesita China de Estados Unidos? ¿Y qué necesita Estados Unidos de China? ¿Qué necesita México de Estados Unidos? ¿Y qué necesita Estados Unidos de México? ¿Verdad? ¿Qué necesita Estados Unidos de Irán? ¿Y qué no necesita? ¿Por qué apoya tanto a Israel? ¿Es solamente por los judíos que se encuentran en el Senado y por la riqueza que se encuentra en este país? No. Es por establecer un medio dentro del Medio Oriente. Por eso se establece esa relación. Lo que se le llama de alguna otra manera algo que tiene que ver con nuestros intereses personales. ¿Por qué entró a Irak? ¿Por qué destruyó Irak? ¿Y por qué lo dejó libre después? O sea, si podemos ver un país que tiene una excelente mentalidad en cuanto a las relaciones exteriores de Estados Unidos, solo que el problema que ellos tienen es que ellos solamente se preocupan por ellos y no por los demás. Hablaba con un sirio, creo que les platiqué esto, no sé, platiqué esto a alguien más, estaba hablando con un sirio en una consultoría que hago, y hablando con el sirio, ¿verdad?, me decía él acerca de los rusos por lo que estaba pasando en Siria, y él me decía, mira,
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
La diferencia entre Rusia y Estados Unidos es esta. Rusia es leal. Y Estados Unidos, una vez que saca lo que quiere, te tira a la basura. Y entonces todos los países del Oriente saben eso de Estados Unidos. Si Estados Unidos vende un beneficio, establece la relación en el exterior. Pero una vez que saca lo que quiere de ti, te tira a la basura. A diferencia de Rusia. Rusia es leal y en su historia lo ves. Rusia cuando dice que va a hacer algo, lo hace y aunque las cosas se pongan muy mal, ahí está. Estados Unidos no es así. Saca el provecho de Irak y se sale de Irak y se destruye Irak. Saca el provecho de Afganistán y se sale de Afganistán. Saca el provecho de Ucrania y se va a salir manos. Ese es el pensamiento que tienen. Por eso están tan mal las relaciones exteriores el día de hoy con ellos. Ahora, en el caso de estos hermanos, cuando ves tú la prudencia es, ¿cómo yo puedo establecer mejor relaciones con la gente de afuera? ¿Cómo puedo ser astuto? Los gabaonitas lo que hicieron fue que dijeron, bueno, voy a saber la historia de Israel y me voy a ir hasta Egipto. Y ellos investigaron lo que Israel había hecho y sobre todo lo que Jehová había hecho con Israel desde Egipto. Investigaron lo que había hecho con los reyes amorreos. Y luego se dieron cuenta que se estaban acercando más y más a ellos. Entendieron que ellos no le podían hacer frente, pero entendieron otra cosa. Entendieron que ellos, aun juntándose con las otras naciones, no le iban a poder hacer frente a los israelitas. Y esto es una de las señales más increíbles, hermanos, de la relación exterior. Es una señal de humildad. Por la soberbia, muchos pierden la guerra. Y por la soberbia, muchos pierden relaciones con personas. Porque piensan que nunca vas a necesitar de alguien. Y tal lo que tenemos que entender de esta lección, hermanos, escucha, ¿ok? No importa el estado en que se encuentra otra persona en ese momento, no siempre va a estar en ese estado. Hay un dicho que dice en español, hoy por ti, mañana ¿qué? Por mí. Esto es, no siempre un país va a estar pobre. No siempre un país va a tener necesidad. No siempre un país va a ser débil. No siempre un país va a ser fuerte. Si lo vemos entre nosotros, no siempre otro hermano o otra hermana va a ser pobre. No siempre va a ser débil. No siempre va a ser fuerte. Nosotros tenemos que establecer una relación en el exterior basado en el historial, pero también aceptando humildemente que pueda haber un día en que yo tenga necesidad. Y eso es aceptar que yo ahorita tal vez estoy bien, pero tal vez mañana no voy a estar bien. Entonces las gabaonitas entendieron ese concepto, el concepto de, ok, necesitamos acercarnos, pero si nos acercamos como lo que somos, no nos van a aceptar. Lo que vamos a hacer es que los vamos a engañar. Les vamos a decir que venimos de tierras lejanas, pero para ello, ¿qué hacemos? Tenemos que traer un pan seco y mohoso, tenemos que traer vino en cuero y el cuero ya está rompiéndose, porque eso indica que ya viajamos mucho tiempo. Tenemos que traer un vestido que esté ya muy acabado y unos zapatos muy caros, porque de esa manera, hermanos, ellos saben que caminamos muy lejos. Si les llevamos la comida que traemos de aquí, de Gabaón, si les llevamos el vino, pues es nuevo. Se van a dar cuenta ellos que qué. ¿Qué, hermanos? Que somos locales. Así no se puede negociar. Así no se puede negociar. ¿Cómo vas a negociar? ¿Cómo puedes negociar? Bueno, el concepto de aquí de ellos es, no podemos negociar si ellos saben que somos de aquí. Porque ellos ya sabían, escúchame bien, hermanos, ellos ya sabían que si ellos sabían que eran de ahí, ¿qué tenían que merecer, hermanos? Muerte. So, ellos no son tan incrédulos, tan soberbios como los otros, las otras naciones. Ellos dicen, ¿sabes qué? Aunque nos unamos a ellos, no la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque los reyes amorreos eran más grandes y más fuertes que las naciones cananeas. No se puede comparar los que vivían en Astarot con nosotros. Egipto nos destruía a todos juntos. O sea, ellos entienden, no es posible que les podamos hacer frente, hermanos. Y este es un concepto de humildad. Este es un concepto de humildad, hermanos. Debes siempre de dejar el puente abierto porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. No quemes tus puentes porque un día vas a tener que pasarlos. Y en este caso, no quemes las relaciones que tienes con la gente porque un día puedes necesitarlos. Y es el arte de las relaciones exteriores. Aceptar que a veces necesitarás de alguien más. Y entonces ellos los engañan, actúan con astucia. Por eso dice la Escritura, Jesús dice, los hombres de este mundo son más astutos, más sagaces. Porque tú ves a la gente cómo hace negocios y cómo se mueve y cómo emplea. Es más, a veces tienen mejores relaciones que los mismos cristianos. Ahora, uno de los errores que ellos cometen, hermanos, en este punto, es que les mienten. Pero el error, hermanos, que cometen los israelitas es uno de gran importancia. Primero, oyen la propuesta de ellos. Y la propuesta es sencilla. Nosotros venimos para ser los siervos de ustedes, los esclavos de ustedes. Fíjate, lo que tú tienes que ver, hermanos, en cuanto a ellos, es que cuando ellos están usando su astucia, ellos entienden esto, ¿ok? Número uno, la muerte. Número dos, somos simplemente esclavos, siervos. A ver, ¿qué prefieres tú? ¿Morir o ser esclavo? Ok, no lo pienses por ti, ¿ok? Como todo padre de familia, tenemos que pensar por nuestra familia. ¿Qué prefieres tú? ¿Que tus hijos sean esclavos o que mueran? Ok, no lo pienses así. Pensemos el aspecto de si tú fueras un rey, si tú fueras un príncipe, un líder de una tribu, y tienes a la tribu, ¿qué preferirías tú? ¿Que mueran todos o que sean todos esclavos? Hermanos, ¿qué prefieres? ¿Esclavos? So, estos, mira, estos se les adelantaron a todos. Estos si llegan nos van a matar. Pues mejor hay que vivir, somos esclavos. Eso es una gran astucia, hermanos. Estos hombres son muy prudentes. Es la capacidad de ver, pero fíjate, la capacidad de aceptar dónde se encontraban. A veces nuestra soberbia nos hace perder buenas relaciones exteriores. A veces nuestra soberbia nos hace entrar a la muerte en vez de ser esclavos. A veces por nuestra soberbia perdemos todo en vez de quedarnos con una parte. O sea, somos tan soberbios que no entendemos este concepto de la relación exterior. Ellos dicen, ¿sabes qué? Si les mentimos, si los engañamos y les decimos que venimos de lejos, tuvieron que aparentar. No es lo que Dios nos está diciendo que hagamos, pero fíjate cómo se aprende de ellos, es lo que dijo Jesús. La gente del mundo es más sagaz que nosotros. ¿Cómo es posible? Y luego dice ahí, vamos a ser tus siervos. La propuesta, seremos tus siervos. Y les trajeron todos estos regalos. Ahora, ¿cuál es el error de ellos, hermanos? El error de ellos es no considerar a Dios. Los israelitas, hermanos, cometieron un súper error. Cuando llegaron esto, primero les creyeron todo. Es la parte de la ingenuidad. La parte de la ingenuidad. Escribía yo y decía, cuando uno decide posponer un placer, es una señal de madurez. Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Hay veces, necesitas aprender a posponer las cosas porque es una señal de que estás madurando. Pero cuando uno solamente está viviendo en el día de hoy, es una muestra de inmadurez. Los israelitas cometieron el error del cual estoy mencionando, porque cuando escuchan de parte de ellos la propuesta, hermanos, dice versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a quién, a Jehová. Entonces, número 4, lo que tú tienes que entender, hermanos, es que cuando tú tengas relaciones exteriores, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en tomar un yugo con alguien que no tiene las cosas en común como tú. En segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo, ¿qué? Desigual. Hay veces, somos tan imprudentes porque estamos pensando solamente en ese momento y entramos luego en un acuerdo, en una alianza, en una relación sin considerar lo que Dios dice. A veces decimos, ¿sabes qué? A veces nos emocionamos. Esa es la parte de los compradores compulsivos. En el matrimonio tienes los dos compradores. A veces uno es compulsivo y el otro no. Y el compulsivo dice sí. Se lo presentan y se emociona y firma y hace todo lo demás, hermanos. Y no piensa en forma general. Fíjate lo que hicieron ellos. Ellos, vamos a investigar. A ver, este carro que voy a comprar, vamos a investigar. No llevamos prisa. Vamos a investigar. Si es un carro que es bueno para nosotros, lo hacemos. Y si no, ¿para qué nos desesperamos? Ahora, si es una persona con la cual voy a hacer un trato, escúchame bien, esto es uno de los mejores consejos que te puedo dar, ¿ok? Los negocios y la familia no funcionan. No te lo digo solamente porque es una opinión, te lo digo porque lo he visto a través de la historia del ministerio. No funcionan. No van a funcionar, hermanos. Les decía yo el lunes de un hermano que era dueño de algunas paleterías. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Bueno, era dueño de esas, pero lo que no les conté en la historia es que su hermano era dueño de otras dos. Y no se hablan. Comenzaron juntos, pero no se hablan. Uno es creyente, ¿y el otro qué?
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
No es creyente. Entonces, hay cosas que simplemente no van una con el otro. No os unáis en yugo desigual, es que los principios de uno no son los principios del otro. La ambición de uno no es la ambición del otro. Tiene que ser uno muy prudente para eso. Aquí cuando vemos el error de ellos es que ellos hacen paz con ellos, toman las provisiones de ellos, pero no consultan a Dios. A ver, Señor, esto que voy a hacer está bien. Y hermanos, escúchenme bien, ¿ok? Cuando estableces una relación externa, siempre es bueno ponerte en las manos de Dios. Cuando haces un negocio con alguien, siempre es bueno ponerte en las manos de Dios. Por eso, dentro de aquí las leyes de Illinois, y creo que de todo el país, declaran que tienes como 72 horas para poder, pues si te arrepientes de algún contrato que hiciste, pues simplemente lo rompes y regresas todo. Tienes un tiempo determinado, son 72 horas, y en algunas otras cosas son más. ¿Por qué? Porque a veces te arrepientes, porque si tienes una persona que es compradora compulsiva en la familia y se emociona, pues ¿cómo le haces? ¿Cuándo ha pasado que compran un automóvil, el automóvil luego no funciona, ¿verdad? Y que empiezan a quemar a la compañía que se los vendió por todos los medios, ¿por qué? Porque no funcionó. Cuando la persona debió haber considerado a Dios. Voy a hacer esto, Señor. Voy a hacer esto, Señor. O sea, me voy a aliar con estos. ¿Esto conviene? ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Es algo que está bien delante de ti o no? Ellos no lo hicieron y tuvieron y cometieron un gran error. Ese fue el gran error de ellos. Dice ahí en el versículo 14, y no consultaron a Jehová, dice. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes ¿de qué? De la congregación. ¿Ve? Número 5, ve. Cuando uno da la palabra, hermanos, lo más importante que tenemos nosotros es la palabra. Aunque el día de hoy no cuente la palabra y cuenten los contratos, lo más importante que tenemos nosotros es la palabra. Porque en Santiago dice la Biblia que tu sí sea sí y tu no sea qué, no. Entonces la confiabilidad en tu palabra ayuda mucho en las relaciones exteriores. Por eso estamos ahorita en una situación, vamos a llamarlo de crisis como país, porque han quemado muchos puentes y otro, y es un relajo, ¿no? Cada 4 años cambia el país de pensamiento. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Nosotros no estamos en ese sentido, estamos como personas, como familias. Nuestra palabra tiene que valer. ¿Sabes qué es lo que sucede? Es muy interesante en la historia, hermanos, porque hacen paz con ellos. Salen los príncipes de la congregación y hacen paz y le dan su palabra. Van a ser nuestros esclavos. ¿Y sabes qué les dicen? ¿Sabes qué? Se van a dedicar a cortar la leña por nosotros y a traernos agua. Toda la leña la cortan ustedes y toda el agua nos la traen a nosotros. Pero después, hermanos, se dan cuenta. Después ellos se dan cuenta, hermanos, que eran gabaonitas, que vivían ahí y que no venían de lejos. Ahora, si no has leído la palabra, quiero preguntarles, ¿qué les sucede, hermanos? ¿Alguien ha leído el libro de Josué, hermanos? ¿Nadie? Qué bueno que estamos aprendiendo. ¿Qué les sucede? ¿Quién sabe, hermanos? Nadie, ¿eh? Cuando se dan cuenta, no los matan. ¿Por qué? Porque Josué dijo, fíjate, les dimos la palabra y a nosotros. Y muchos de los que, recuerda que los que les dieron la palabra son los principales de la congregación y Josué. Y todo el pueblo empezó a murmurar contra ellos. Y Josué le tuvo que decir a todo el pueblo, es que ya les dimos la palabra. O sea, fíjate qué tan increíble es esto, hermanos. Jehová no fue considerado. Si hubiera sido considerado, les hubiera dicho, ¿qué? Mátenlos. Pero estos se emocionan. Y establecen una alianza con un pueblo ¿verdad? Que era local, que era mentiroso, que los iba a engañar, y se hacen siervos de ellos. Y entonces le dice Josué a todo el pueblo, ¿saben qué? Les dimos la palabra, y una vez que nosotros damos la palabra, no podemos ir detrás de nuestra palabra. Entonces, un concepto muy interesante, hermanos, en cuanto a la idea que tiene que ver las relaciones exteriores. Es ellos van a ser nuestros siervos de madera, de leña, van a ser nuestros siervos. Y es interesante porque no solamente fueron siervos en las necesidades de la casa de Dios, hablo del pueblo, casa en hebreos, Beit, esto es familia, de la familia de todo el pueblo de Dios. O sea, ellos eran los que les iban a dar siempre madera. Ya saben para qué sirve la madera. Y agua, ellos se iban a encargar de todo ello, hermanos. Pero también se iban a encargar de llevar la madera y el agua a donde se estableciera el tabernáculo de Dios. Esto es algo interesante. La pregunta sería, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a permitir esto? Permites esto porque ya habían dado la palabra. Y cuando una persona da su palabra, hermanos, su palabra tiene que mantenerse para preservar las relaciones exteriores. La palabra es un roble. Y el roble es uno de los árboles fuertes, ¿verdad? No se puede ser inconmovible. Tu palabra es eso. ¿Cómo estableces relaciones exteriores? Porque cuando tú dices algo, vale, tiene un peso. Y ese peso determina la relación que vas a tener con la gente. Les quiero preguntar a ustedes, hermanos. ¿Es importante la palabra de un cristiano para una relación externa? Hermanos, ¿es importante? Porque si uno mantiene su palabra, esa persona va a confiar en ti. Y si lo vemos de esta manera, hermanos, cuando vemos estos pasos, lo que nos preguntamos es, fíjate el arte de las relaciones exteriores, hermanos, son necesarias. Aquí vemos dos grupos, uno concertan, otro calculan y se humillan y por preservar la vida aceptan ser siervos. Fíjate qué interesante, hermanos. La pregunta es, ¿harás tú lo mismo la próxima vez que estés en esta posición? La otra cosa que aprendemos de ellos, hermanos, es la importancia de consultar a Dios. Nunca hagas una relación sin consultar a Dios. Como dice la palabra de Dios, el profeta dice, háganse ellos a ti, no tú a ellos. Nunca tengas una relación externa que pueda comprometer tus principios divinos. Pero finalmente, una vez que das tu palabra, hermanos, no puedes regresar de ella. No puedes regresar de ella. Y eso es lo que aprendemos del concepto de las relaciones, ¿qué? Exteriores. ¿Quién tiene buenas relaciones con la gente, hermanos? Pregunto yo. ¿Quién tiene buenas relaciones con la gente? ¿Para qué te sirven? Según la historia. ¿Para qué te sirven, hermanos? Los dejé, no sé si están todos conmigo. ¿Están todos aquí, hermanos? A ver, preguntas, hermanos, comentarios.
Cuando sirve porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Uh-huh. Todos necesitamos de todos.
Exactamente. Todos necesitamos de todos. Muy buena expresión. Sí, hermana.
Reinos vas tú siempre, reinarás. años pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.